Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
El próximo domingo 21 de noviembre los chilenos escogeremos al próximo presidente de la República. Pero también es muy importante saber que ese mismo día renovaremos buena parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados. De suerte que es una elección parlamentaria muy importante. Conversamos sobre este tema con la senadora por Santiago Poniente, Marcela Sabat. Ella ocupa el escaño que ocupaba antes Andrés Alamán y que dejó de ocuparlo cuando pasó a ser canciller, cuando se incorporó al gabinete del presidente Piñera. Me da mucho gusto darte la bienvenida al programa, Marcela Sabat. ¿Qué tal?
Hola, Héctor, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, Marcela, normalmente se dice que hay políticos que son campañeros y políticos que no son campañeros. ¿En qué lado te reconoces tú?
No, yo me reconozco súper campañera, pero más que en las campañas me reconozco muy de terreno en todo el periodo de gestión. Creo que es una de mis sellos, y eso se puede ver no solamente en las redes sociales, sino que con todos los vecinos y vecinas que me conocen hace tantos años. De todas maneras me reconozco muy compañera, muy de estar siempre asociada a causas, muy al trabajo como colectivo, con organizaciones sociales. Siento que esa es la real forma hoy día de vincularse y de generar una representación que siempre la actualidad sobre todo cobra más sentido en política.
Marcela, porque tú esta vez tienes un desafío enorme, porque es vas a representar a toda la región metropolitana. O sea, no solamente al Santiago Poniente, que ya era una circunscripción bastante grande, ahora es el doble prácticamente.
Así es, Héctor, es un tremendo desafío, es toda la región metropolitana. Con la modificación al sistema binominal también se genera un escaño más a la región metropolitana, pero ya no con esta separación que existía antes de Santiago Oriente o Santiago Poniente, que era una diferenciación bien desagradable, ¿no? Al menos para los santiaguinos. Y hoy día se genera esta representación a toda la región metropolitana, y voy candidata a como pensando lo que es un mega desafío por lo que se involucra, y bueno, tomando también en cuenta el contexto político que hoy día en el que hoy día nos encontramos, que es un contexto difícil y que esperamos sortear mediante esta representación que hacemos, como te contaba, bien en terreno, bien de vínculo cercano con las organizaciones sociales y con la sociedad civil.
Marcela, en tu partido Renovación Nacional parece que los ánimos están más calmado, parece que la etapa de las aguas más turbulentas pasó. Puede que sigan habiendo divisiones, facciones, personalismos, pero me da la impresión que el partido, bajo la presidencia de Francisco Seaguán, ha logrado ciertos niveles de concordia, por lo menos.
Sí, efectivamente hoy día las aguas están más calmas, entendiendo que la tormenta perfecta está afuera del partido. Lamentablemente no es una sorpresa para nadie que estamos viviendo momentos bien difíciles en la coalición con el tema presidencial, y lógicamente que lo lógico, valga la redundancia, es que lo interno vuelva a tomar su curso para que podamos generar decisiones como coalición, que eso es lo importante. Efectivamente, como me preguntabas, existe el personalismo y existen siempre controversias y hay muchas diferencias, pero eso ha sido parte de la historia del partido y esperamos convivir de una mejor manera hoy día con lo que nos toca tener que liderar,
digamos. Claro. Marcela, las últimas dos semanas han sido bastante, a ver, bastante perjudiciales, bastante críticas para la campaña de Sebastián Sichel. Yo me imagino que ese es un problema serio para la derecha tradicional, la derecha que se reconoce en lo que era Chile Vamos y que se reconoce en Chile Podemos Más, que es el título que ahora tiene la coalición. ¿Tú crees que las dificultades actuales sean remontables?
Mira, la verdad es que estamos en un momento que es muy incierto, y 5 semanas pueden ser una eternidad también en temas políticos. Queda mucho paño por cortar, y yo creo que quienes crean que pueden ganar hace una semana es distinto a los que hoy día lo creen, digamos, por las encuestas. Entonces, en política nada es irremontable en estos términos. Yo creo que queda mucho tiempo y que pueden pasar muchas cosas. Hoy día está todo en temas en pisos muy movedizos, y yo creo que queda mucho todavía, mucho tiempo. No me atrevería a llamar como irremontable la situación que hoy día ocurre.
Fíjate que a mí personalmente, más que llamarme la atención el hecho de que la encuesta CADEM, de la última encuesta CADEM que se conoció ayer, más que llamarme la atención que José Antonio Kast haya pasado al primer lugar, me llama la atención que la candidatura de Boric, que iba punteando y que en principio es la que se perfila como más segura ganadora en primera vuelta, o sea, sería una de las candidaturas que de todas maneras pasarían a segunda vuelta, que esté frenada y que no esté frenada en 20, 21, 22%. No ha crecido en las últimas semanas. ¿No te llama la atención eso?
Me llama la atención que todas las campañas hoy día se manifiesten como que tuvieron un techo político, efectivamente. Y eso lo veo con Boric y lo veo con todas las candidaturas. Y yo creo que eso tiene un objetivo que debería cambiar. ¿Por qué? Porque para mí hoy día lo que me parece más extraño es que no estemos en lo importante. No veo que lo más importante que podamos generar en un debate sean ideas, por ejemplo. Sean debate de ideas, de modelos, de propuestas, y que la discusión se retome de nuevo los intereses de las personas, por mejores servicios del Estado, por ejemplo, por más oportunidades laborales, por terminar con los abusos. Creo que hoy día, lamentablemente, los debates presidenciales están centrándose en personalismo y en esta crítica vacía de la cual la gente está cansada, de la cual hace 2 años atrás nos dijeron: terminen con esto, párenos, ya no se trata de ustedes los políticos, se trata de nosotros las personas. Y creo que por ahí va un poco también este texto que tú mencionas, porque yo creo que hoy día la gente, y un gran porcentaje, y es lo que puedo ver en Maipú, en La Florida, en Ñuñoa, donde hemos estado recorriendo en terreno todos los días por mi candidatura a senadora, y la gente está cansada de que sigamos los políticos poniendo los temas y los intereses partidarios primero, y las discusiones del pasado primero, antes que lo que tenemos que resolver hoy día es tanto, y tanta crisis, no solamente política, de las instituciones, sino que también la sanitaria, la crisis de la ciudadanía, lo que vamos a enfrentar post-crisis sanitaria, la pandemia, lo que viene en salud mental, lo que viene en tema de empleabilidad femenina, es muy grave. Y creo que lamentablemente, por no centrar ahí los debates, es que hoy día se están manifestando todas las candidaturas con textos políticos, con números, que nos dicen: esto no va a crecer más. Efectivamente, en las elecciones hemos visto cambios y hemos visto que las encuestas no están dándole mucho al blanco, ¿cierto? Sí. Y yo creo que eso puede cambiar. Pero yo creo que aquí hay un tema fundamental, que es cómo estamos generando debate, cómo estamos centrando, lamentablemente, los debates presidenciales de nuevo en personalismos políticos y no en intereses de la ciudadanía, lo que hoy día nos están a gritos pidiendo resolver, ¿cierto? Que creo que tiene que ver mucho con el sistema de crisis que ya estamos viviendo, una constante el círculo de entramos a una crisis política, pero no entregamos soluciones, sino que entregamos de repente más show político. Yo creo que ahí es donde tenemos que generar el cambio, salir de ese círculo vicioso.
En ese sentido, los tres debates presidenciales que hemos visto han sido un poco frustrantes, en el sentido de que se debaten más sobre ataques personales que es sobre propuestas. Y no sé si el horno esté preparado, digamos, para que podamos avanzar a temas de conversación más civilizadamente y temas de conversación de temas que efectivamente interpreten mejor a la población, al electorado.
Es que yo creo que es un deber. Yo creo que es un deber ético con los tiempos que hoy día corren, que generemos hoy día el cambio de debate. No puede ser que sigan existiendo ataques personales anteponiéndose en la palestra pública, primero porque no tenemos un debate de fondo que ofrecerle a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante que hoy día sean las propuestas lo que se confronte y no los ataques personales, y yo voy a insistir en eso cada vez que tenga un micrófono, porque creo que la molestia de la ciudadanía es cada vez peor. Uno siempre dice, pucha, estamos en los últimos lugares como políticos, ¿cierto?, de las encuestas, pero siempre puede ser peor. Y yo creo que la representación hoy día en términos de votaciones, de elecciones, va a tener que generar ese vuelco, si no vamos a seguir manifestándonos en bajas, en textos, en que la ciudadanía no quiere ir a votar porque no se siente representada, porque no tiene un candidato, porque no tiene una candidata que le hable respecto a sus problemas, y no desde esta élite política que no quiere escuchar, que no quiere bajar a los temas de la ciudadanía. Y estoy segura que si se abre el debate a temas de fondo vamos a ver que hay buenas ideas, hay buenas propuestas, pero tenemos que generar la vuelta, si no, esto no va a tener, un cambio rotundo, y la ciudadanía va a seguir manifestando su molestia, y a eso es lo que no podemos seguir entregándole a Chile. Chile merece hoy día un vuelco. No podemos, después de 2 años de manifestarse un 18 de octubre, con tanta gente en la calle, pero también con tanta violencia, hoy día vemos muchas consecuencias de eso, y hay que preocuparse de las víctimas de eso también.
Marcela, me imagino que tú te darás cuenta que si Sichel termina sacando menos votos que José Antonio Kast, tu partido y en general toda la coalición de la derecha tradicional, de la centro-derecha tradicional, va a entrar en un momento de crisis. Ese sería, va a ser un momento de inflexión, un momento muy complicado, porque va a querer decir, que el electorado habrá desertado de la coalición, al menos en términos presidenciales.
Sí, Héctor, yo quiero reconocer que estamos en un momento complejo. Hay una candidatura que está evidentemente bajando en la encuesta, pero que creo que tiene propuestas, tiene ideas que son importantes de relevar hoy día en el debate público. Yo me quiero seguir todavía, quiero seguir teniendo fe de que las propuestas deben ser lo importante, de lo que a la ciudadanía debe mostrarles con esas propuestas. Hoy día en política nos estamos acercando muchas veces, y demasiado, creo, una cuestión de fe o de mala fe. Y yo creo que hoy día o le creo o no le creo, ¿cierto? O confío, sí, o le reviento en público, digamos. Pero ¿por qué no volvemos de nuevo a las instituciones? ¿Cuál es el rol de las instituciones? ¿Cuál es el rol de la justicia, del CERVEL, de la fiscalía? Caer, creo que, en un infantilismo de que, créanme, no habíamos visto en las últimas décadas, en cuanto a no creer en las instituciones, nos ha hecho mal. Y por eso es que yo quiero volver a las propuestas, y creo que por ahí podemos generar un camino distinto al del descontento, como tú muy bien me planteas.
De acuerdo. Marcela, ¿cuál es tu mirada sobre el trabajo que ha estado desarrollando la Convención Constitucional? Te lo pregunto porque ese trabajo se está desacreditando en términos de aprecio ante la opinión pública, y es un trabajo, desde luego, muy, muy importante, porque se supone que la Constitución que salga de ahí es la Constitución que nos va a regir por las próximas décadas. Yo sé que a nivel de Convención Constitucional la derecha tiene una representación muy esmirreada. Entiendo que no llega ni siquiera al 25%.
Sí. Mire, yo creo que es una mirada bien de dulce de agraz, porque si bien se ha ido avanzando en cuestiones formales, en reglamentos, ¿cierto? que han permitido un trabajo quizás con menos enfrentamientos de los que se amenazaba, por ejemplo, desde el Partido Comunista, con esto de rodear la convención, etcétera. Igual estamos viendo sectores amplios de la izquierda que parece que quieren llevar la pelota para la casa, imponiendo una sola visión en la propuesta de la Constitución. Entonces, yo creo que hoy día tiene que existir una mirada distinta. No nos tenemos que olvidar que el proceso termina con una propuesta a la ciudadanía, con un plebiscito de salida, y en esa propuesta hay que centrar, creo que, los esfuerzos. En esa propuesta hay que mirar con mayor, digamos, fe a que ese trabajo va a tener que generarse también con la presión de la ciudadanía, de que ellos entiendan por qué fueron electos y en el contexto que fueron elegidos. Y hablo de contexto de una mirada de esperanza. Yo creo que al inicio, y muy distinto a lo que pasa hoy día, la convención fue elegida y el apruebo fue mayoritariamente, digamos, abrumador en términos de cómo, porque ganó, porque había una esperanza puesta de los chilenos y las chilenas en este nuevo proceso. Y lamentablemente hoy día eso no está ocurriendo. Se está mostrando hay expectativas distintas. Entonces, yo creo que aquí de nuevo también vamos a tener que hablar cómo generamos un debate en propuestas positivas, en esa esperanza que teníamos puestas en esa elección y no en lo que se está mostrando hoy día, en tener que rodear la convención con una sola visión. Cómo generamos una propuesta de ideas, de un debate de lo que queremos para Chile en los próximos 30 años, y que finalmente la propuesta que tiene que presentarse a la ciudadanía con un plebiscito de salida también tiene que ser legítima. Y para eso tenemos que involucrar a todos los participantes, a todos los sectores. No podemos dejar afuera un sector que fue también democráticamente elegido. Y yo creo que aquí hay que tener ciertas cosas claras. ¿Tienen los votos para imponer una visión? Y la tienen. ¿Es recomendable que lo hagan? No. Porque hoy día las expectativas de Chile están puestas en la convención.
De acuerdo, Marcela. Hasta el momento, a ver, el escenario está demasiado abierto y la convención recién ayer empezó a hacerse cargo de los temas de fondo. Pero se ha ido instalando en la percepción de la gente que sigue los trabajos de la convención, se ha ido instalando la idea de que cambiaría nuestro régimen político, cambiaría nuestro sistema presidencial por un sistema probablemente semipresidencial. ¿Tú tienes opinión a este respecto? ¿Te parece interesante abrirse, que Chile se abra, digamos, a un nuevo régimen político?
Yo creo que la convención tiene el deber y la obligación de mostrar un debate de fondo con contenido donde efectivamente le muestren a Chile las distintas alternativas que se han conversado también en el Congreso. Nosotros hace algunos años atrás también conversamos desde Renovación Nacional.
Sí, pues, usted...
un sistema que fuera quizás no tan centrado en todo el poder que tiene el presidente hoy día, ¿cierto?
Sí, para pues, yo me acuerdo que en tiempos de Carlos Larraín, yo creo, tu partido llegó a un cierto acuerdo con la Democracia Cristiana. Exacto, sí. En torno a un sistema semipresidencial de gobierno.
Sí, porque se entendía que había un poder centrado, exacerbado, ¿cierto?, en la figura del presidente de la República, y eso lo vemos a la hora de generar debate legislativo, por ejemplo, cuando vemos que el Ejecutivo solamente tiene esta urgencia como facultad para apurar ciertos proyectos de ley, y por eso es que otros proyectos de ley duermen muchísimos años en el Congreso y le quita poder al poder legislativo siendo colegislador, ¿cierto?, de esa manera.
Claro.
Y por eso creemos que es importante que se debata. Yo creo que es relevante que hoy día la convención se muestre lo antes posible en el debate de fondo que por fin comienza, porque todo lo que ha pasado durante este tiempo que se ha demostrado en la baja de adhesión, ¿cierto?, de la ciudadanía a las encuestas a la convención, tiene que ver con que nuevamente hablamos de farándula política y no del debate con el contenido que la gente quiere ver. Yo creo que hay muchas ansias del chileno y la chilena común y corriente de poder de alguna u otra forma ver su esperanza cuando fue a votar la prueba, ver su esperanza cuando fue a votar por el constituyente, ¿cierto? En este contenido, en este debate de fondo. Y yo creo que el semipresidencialismo es una fórmula que hay que estudiar, que hay que debatir y que hay que demostrar con contenido a la hora de generar estas instancias en la convención. Yo todavía tengo fe en que podemos lograr ese debate sin rodear a ningún sector, dejando que todas las personas que fueron democráticamente electas en esa convención tengan la posibilidad de conversar, de que no haya ningún tipo de prohibición, ¿cierto? Que no haya ningún tipo de sesgo y decir aquí todos tenemos el mismo derecho y no callar a nadie y que existan esos aires de acuerdo, con lo cual iniciamos este proceso. No hay que olvidar lo que ocurrió un 15 de noviembre, un proceso donde todos los partidos políticos, donde todas las ideologías llegaron a este acuerdo, bueno, exceptuando, ¿cierto?, a la izquierda extrema. Y yo creo que es importante que ese espíritu vuelva a renacer en este debate político, donde se puedan generar los contenidos y las instancias para demostrarle a Chile que tenemos un mejor porvenir, que lo que hoy día al menos se está demostrando en tiempos de convención, digo.
¿Alguna opinión sobre una encuesta que se conoció recientemente, un estudio de la Universidad del Desarrollo, entiendo, que calculaba los resultados de la elección en la circunscripción tuya, en Santiago?
¿Algún, sí.
¿Te parece interesante? ¿Te parece definitivo? ¿O te tomas esos resultados con mucha cautela?
No, a mí la vida en política me ha enseñado que uno siempre tiene que estar mirando esos resultados como fotos instantáneas y poner la preocupación y la ocupación en lo importante que es en la ciudadanía, las personas. Y yo creo que el trabajo que hemos venido haciendo como proyecto senatorial ha sido muy bonito, y lo digo porque no porque lo encabece y lo lidere yo, sino que porque ha sido en directa vinculación, como te decía al inicio, con la sociedad civil, con proyectos de ley que tienen que ver mucho con lo que hoy día está diciendo la gente, que necesita cambios de dignidad, de empatía. Y te lo digo con dos ejemplos: la ley de acompañamiento digno, que nació de una gestora social que ha tenido problemas con su hija porque no podía acompañarla en tiempos de hospitalización. ¿Cómo eso, que es algo tan humano y tan empático, ha tenido que llegar a legislarse para que se le garantice a todos los niños o a todas las niñas que están hospitalizadas el acompañamiento de sus padres en los hospitales? Imagínate, algo que uno dice, pero ¿cómo puede necesitar una ley? Necesitó la ley. Y esos proyectos yo creo que hoy día son los que cobran más sentido hoy día. ¿Cómo nos preocupamos de las madres trabajadoras que tienen que elegir quedarse en su casa sin un ingreso para poder cuidar a sus hijos por todo lo que ha ocurrido con la pandemia? ¿Cómo nos preocupamos también de la sanidad mental? Va a ser una pandemia terrible el de la salud mental en Chile, Héctor. Yo creo que esas preocupaciones son las que tenemos que poner al centro. Volver a mirar lo que la ciudadanía hoy día nos está pidiendo, que son temas de dignidad, de entender que hay que escuchar un poco más y no centrar el debate en los políticos y en los intereses partidarios y en los personalismos y en esta farándula ordinaria que de repente sale a la luz como lo más primordial. Yo creo que hay que volver a fijarse en los intereses, y yo creo que eso me ha dado quizás una buena expectativa quizás en la encuesta, pero me centro hoy día en seguir trabajando con las mujeres, con los adultos mayores, por la infancia que muchas veces no tiene voz, y por los temas que hoy día la ciudadanía nos está diciendo que son los importantes y los relevantes.
¿Te interpreto bien si digo que las encuestas son una foto solamente y que, a ver, la conveniencia de modificar esa foto corre a cargo de las campañas?
Sí, totalmente. O sea, hay un trabajo importante puesto en las campañas que se generan, pero que hoy día son distintas a antes.
Sí,
antes,
muy distintas.
Sí, son muy distintas, tomando en contexto que venimos saliendo también de una pandemia, tomando en contexto que las redes sociales de repente toman un protagonismo mayor y que la gente hoy día también no tiene muchas ganas de hablar de política. Yo cuando estoy en la calle, cuando estoy en la, por ejemplo, las ferias libres, y cuando uno se acerca a la gente, ellos te manifiestan cuáles son sus temores más inmediatos, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con el contexto político que estamos viendo hoy día, con las presidenciales, con lo que escuchan en los debates presidenciales. A mí me ha llamado la atención cómo hoy día quizás tienen mayor audiencia que antes y tienen mayor ocupación, porque hoy día la gente está preocupada y está ocupada de generar cambios.
¿Tú dirías que la gente en la base social está menos politizada que la élite?
Yo creo que está hoy día más extrema en sus puntos, en lo que en
está
la
más polarizada.
Más polarizada, yo creo que tiene hoy día más miedo, y eso no es bueno, porque de repente se toma los debates, de repente se toma el escenario, ¿cierto?, de las candidaturas, y yo creo que hoy día hay que centrarlo en escuchar lo que nos están pidiendo, y debo decirlo, las necesidades del día a día y la preocupación de lo que va a pasar con Chile está muy latente en la conversación en la calle.
Marcela Sabat, senadora por Santiago y candidata a la reelección el próximo 21 de noviembre. Muchas gracias por este contacto que has tenido con Terapia Chilensis.
Muchísimas gracias a ustedes, Héctor, que tengan un buen día.
Igual.